Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señor, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que vamos a tener ahora. Danos una capacidad renovada para entender tu palabra, para realmente captar, Señor, lo que vamos a compartir, para estar realmente al beneficio de tu bendición esta noche a través de tu palabra. Condúcenos, Señor. Condúcenos, Señor, en todo aspecto. Tanto a mí, Señor, como predicador, como a cada uno que está escuchando. Danos la unción necesaria para aprovechar este momento, Señor. Amén. Amén. Gracias. Así que, Romano 8.
Romanos 7
y 18 al 9, a 8 y 9.
Al largo.
Sí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que cuando quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Sus enemigos son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Hasta aquí. Podríamos leer todo el capítulo 7, 8, 9. Sí. Sigue el hilo del pensamiento, pero esta noche vamos a pararnos un poquito en esta realidad, porque vamos a hablar de realidad. La realidad de nuestro desamparo frente al pecado. Estamos víctimas de nuestras almas que están pegadas a la tierra, pegadas al polvo. Hay un versículo que habla de eso, en Salmo, donde lo tengo. Salmo 44:25.
Dice, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra.
Es nuestra realidad. Es como la atracción terrestre, si dejo esta hoja arriba, la dejo caer, naturalmente se va abajo. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra manera natural de vivir está atraído por las cosas de abajo. Es normal. Si un pájaro se para de aletear y de aprovechar de los corrientes de aire que lo llevan arriba, se cae. Porque todo cuerpo que tiene su peso está atraído por la atracción terrestre. Un pájaro, a pesar de ser pájaro, si no vuela, si no mueve sus alas, si no aprovecha las corrientes de aire, se cae, sigue abajo. Hay pájaros que no vuelan. Son pájaros y no vuelan. Los pingüinos, por ejemplo. Nuestras gallinas tratan de hacer lo mejor que pueden, pero no vuelan. Hoy día vi un artículo sobre un pájaro tremendo, el más grande pájaro, el más pesado de los pájaros que vuelan, una cosa tremenda, un ganso de este tamaño que vive en Rumania, por allá. Y por la primera vez, por años, un pájaro así hizo un nuevo en Inglaterra, así que hubo todo un lío en la prensa por eso. Pero me hizo pensar en esa realidad. Hay pájaros que son pesados y que no pueden volar, a pesar que tienen alas, y hay otros que pueden volar. Y los cristianos somos bien como pájaros. Antes éramos como perro. No podíamos volar para nada. Estábamos ligados a la tierra. Un perro, por hacer lo que quiere, no va a volar nunca. Aparte en los dibujos animados. Pero los elefantes tampoco. Hay dibujos animados donde los elefantes vuelan. Dumbo. Pero lo perro y perro. Cuidado. Vamos a meter la pata ahí. Pero nosotros somos más pájaros. Porque tenemos capacidad para volar, tenemos capacidad para estar portado por el Espíritu Santo, capacidad para alcanzar metas inalcanzables por el pero. Y tener una libertad en el espacio de la vida que no tiene el pero, porque el pero está sin alas. Pero tenemos capacidad de no volar, de vivir una vida de pero. Una vida, los gansos, por ejemplo, vuelan bien. Y vuelan muy poco. ¿Qué prefieren comer? Estar tranquilitos en un gallinero y se le dan de comer y tus gansos nunca se fueran volando.
Y sintiendo los otros de acá.
Sí, no tenían este llamado para vivir su vida. Y el desafío de esta noche es este. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Eso es cuando vivo en mi naturaleza pecaminosa. Cuando estoy alimentando mi vida carnal, me quedo pegado. No puedo hacer lo bueno. Mis deseos pecaminosos me conducen a hacer lo malo. Yo tengo el deseo de hacer el bien, pero yo no puedo. Eso es la naturaleza del perro, del hombre que no puede hacer el bien, que no ha recibido la capacidad. Y todos los hombres de la vida, de la tierra, son así. Tienen deseo de hacer el bien, pero no pueden. Tienen deseo de amar a sus esposas, pero no pueden. Se enojan contra ella cada rato, la golpean, toman para olvidar y empiezan de nuevo el círculo. Los niños quieren obedecer a sus padres. Les gusta cuando sus padres son contentos. ¿Pero qué hacen? Un amigo hace el tonto en la clase y siguen igual. Y siguen la corriente y se dejan llevar por la tontería y igual llegan al final de mes con una libreta con anotaciones y llegan a la casa y hay que sacar
el chicote,
¿cómo se dice? No sé cómo se dice así, el palo para darle una
correa,
una paliza, como se debe, corrigirlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo. Y no quiero hacer. ¿Qué no ha hecho? No fue en esta realidad. Esta realidad, aquí es Pablo escribiendo. Pablo ya era cristiano. Pero habla de la naturaleza carnal.
La naturaleza carnal del cristiano como del no cristiano son igual. No es porque somos cristianos que ya no tenemos naturaleza carnal. No tenemos deseos malos, no tenemos una tendencia a proteger nuestro orgullo mintiendo, etcétera, haciendo los tontos. No, somos iguales. Tenemos temores, tenemos sustos, nos impresiona la gente. No vivimos todo el tiempo en la realidad divina. Estamos atraídos por esta realidad. Los no cristianos no pueden hacer otra cosa. Nosotros vamos a ver que tenemos una elección. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Aquí Pablo está demostrando que realmente tenemos dos naturalezas. Una naturaleza que ama a la ley de Dios, una naturaleza antigua que está actuando en contra de la capacidad que él tiene de controlarla. Eso es nuestro drama como cristiano. Tener dos naturalezas. Una naturaleza pecaminosa, nuestra antigua naturaleza, que es capaz de las peores cosas como cristiano, y la naturaleza nueva que agrada a Dios y que está influenciada por el Espíritu Santo y que puede alcanzar los cielos. Me doy cuenta en el siglo XXI de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En la carne, está hablando así. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede esta cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Eso es una realidad. Estas cosas prohibidas, estas cosas que sabemos que Dios desaprueba. Desaprueba. ¿Qué tiene este gusto rico? Es complicado. Este gustito rico de la cosa que Dios no aprueba. Sabemos que Dios no lo aprueba, pero tiene este gustito rico. No es un gusto bueno que a donde tenemos gozo, tenemos alegría en hacerlo como hacemos cuando hacemos el bien. Pero este pecado que nos atrae, esta cosita, no sé si lo pueden tener la franqueza en sus corazones para discernirlo. Porque muchos cristianos lo niegan. No, yo no me gusta pecar, no me gusta pecar. Ni se atreven a ver esta realidad. Como Pablo lo dice así. Ya hay algo dentro de mí que se opone a la ley de Dios, que se opone a obedecer. Sabemos que está bien de obedecer, sabemos que el Espíritu Santo nos conduce y nos dice algo, nos influencia nuestro pensamiento para dar una dirección, sabemos que el obedecer es el mejor, pero hay la flojera. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa. El deseo de no someterse, esta rebeldía de hacer lo que quiero yo y no lo que Dios pide. Y este gustito por vivir otras cosas. Cuando queremos tomar un tiempo para leer la Biblia, nos falta el programa interesante de la tele. Cuando queremos tomar tiempo para orar y para realmente dejar tiempo para Dios en nuestra vida, nos falta esta conversación de la vecina o este pensamiento raro que me viene en la cabeza en el cual yo puedo concentrarme mucho más que en la oración que quería hacer. Esta lucha dentro de mí que se opone a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Eso es mi realidad. Eso es una lucha en la cual en la carne no tengo ninguna capacidad para ser vencedor. Ninguna. Tengo que acudir a otros medios y eso veremos más allá. Estamos en el 23. Lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer a la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Una cárcel, un lugar donde no hay salida. Una cárcel no es que no hay salida, el problema es que no tengo la llave. Hay una puerta en la cárcel, pero alguien tiene que abrirme. La cárcel, estoy yo encerrado en la cárcel. Pero para la gente de afuera, lo guardia, la cárcel no es un lugar a donde esté encerrado, es un lugar a donde ellos son libres. El problema de la cárcel es que yo soy en la celda y que necesito ser liberado. Estamos en el 23. Mis ojos se cruzan ya, no encuentro más dónde estoy, con la cárcel. Donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo hacer la ley, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Mi cuerpo, no solamente mis huesos y mis tendones, no, está hablando de mi vida natural. ¡Pobre de mí! ¿Quién me liberará de este cuerpo que me hace pecar y me separará de Dios? ¿Quién me liberará? Aquí está el llamado. Yo estoy en la cárcel, necesito ser liberado. Necesito que este infierno en el cual estoy, esta realidad a donde yo sé lo que es bien, yo quiero honrar a Dios, yo quiero pasar tiempo con Él, yo quiero aprender más de Él, yo quiero vivir la vida cristiana para honrarlo, yo quiero tener poder en mi vida para realmente manifestar estos frutos del Espíritu Santo, que es paz, que es bondad, que es amor, que es paciencia, benignidad, estas cosas ya las quiero ver en mi vida. ¿Y qué veo? Enojo, impaciencia, dificultad, celo, cosas así, envidias. La realidad es que no quiero ver estas cosas reinar en mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién me conduce a pecar y me separa de Dios? Pero aquí viene la salida a la cárcel. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Él me ha librado. Ya no estoy en una prisión. Y en Cristo ya el pecador no tiene el poder sobre mí. Ya sí deseo salir de esta realidad, la puerta está abierta. La cárcel existe, yo puedo estar dentro, pero yo tengo la llave para salir. Yo estaba viviendo como un perro, pero ahora estoy viendo que Cristo me dio alas. Y yo puedo escapar a esta ley de la atracción terrestre y vivir en otro ámbito, de otra manera. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. Porque Cristo ya llevó la condenación. Este versículo es muy importante. No hay castigo. No hay castigo. Mi realidad, mi tiempo de
errancia.
De errancia.
De vagancia.
No me serán tomado como culpa. No hay castigo. Yo estoy luchando. Hay una pelea. No he llegado. Hay aspectos de mi vida en lo cual tengo la victoria. Ya estoy volando alto. Ya no peco en esas cosas. Ya no estoy ligado a esas tonterías en las cuales estaba antes. Pero en otros aspectos todavía estoy luchando. Hay estas cosas a donde todavía me falta vuelo, me falta capacidad para alcanzar los cielos. Sigo cayendo en pensamientos raros. Sigo cayendo en glutonería.
Glutonería,
para tomar una cosa que a lo mejor nadie está involucrado aquí. No voy a hacer la lista para que alguien se siente apuntado. Pero tenemos cada uno nuestros lugares a donde tenemos todavía dificultad para volar.
Mentira.
Mentira, por ejemplo.
Sí.
La mentira es muy común. Alguien te dice algo y el automático es salirte de la tuya con una mentirita. Porque no. Es automático. Y no hay victoria todavía. Por ejemplo, la mentira. No hay ninguna condenación. La prisión está abierta. Tiene que aprender el camino para volar en este aspecto. Para salir de esa prisión y que esta fe que te sostiene en esos otros aspectos, que te permite estar seguro de ti en otros aspectos, te trabaja en tu vida, se desarrolla en ese aspecto de la mentira, para tomar de la glutonería, para que no caiga más en eso. Porque todos estos pecados, por ejemplo, la glutonería, ¿O es un pecado que tiene que ver con la imagen de sí? La necesidad de ser llenado, la necesidad de ser amado. Es un auto-amarse la glutonería. Es llenar el hoyo que tengo en mí. Es llenar mi tiempo, es llenar mi deseo de algo rico. Esas cosas pueden ser llenadas por Dios. No tengo que tirarme al paquete de galleta a cada vez que me siento un poquito bajo, al chocolate o al dulce, o a lo dulce de la lengua por aquí. No es obligado. O a los ricos queques que hacen en estas casas que conocemos. No es obligado. Tengo libertad. Porque yo estoy en una capacidad de vivir plenamente lo que soy, sin necesitar de agregar algo carnal para sentirme mejor. La mentira igual. ¿Por qué estamos mintiendo? Por temor. Por temor de ser lo que somos. Por temor que mi realidad no sea suficiente. Así que voy a poner florcita. Agregar algunas decoraciones a mi vida. Porque lo que soy no me satisface. ¿Qué es el remedio? Vivir cerca de mi Dios que me ama. Cerca de mi Dios que me da un valor. Que cada día me da una seguridad en lo que soy, porque Él me ama tal como soy, y me conduce como su hijo, y conoce todo de mí, y a pesar de conocer todo de mí, me ama perfectamente. No sé por qué voy a esconder algo a Dios, porque me ama perfectamente. Y si soy lleno de esta realidad, no voy a mentir tampoco. Dios sosteniéndome me da capacidad. Hay lugares en nuestra vida donde no estamos viviendo estas realidades. A lo mejor yo fui educado con una imagen propia muy buena y no necesito mentir porque soy seguro. Pero en otros aspectos voy a pecar porque habrá otra falla en mi personalidad que me van a empujar en una dificultad. Somos todos distintos. Así que no hay ninguna condenación. Dios no nos condena. Dios quiere sanarnos. Él vino para sanarnos. Y nos da capacidad. Ahora, por estar unido a Él en el Espíritu Santo, nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Él nos da vida. La vida nueva. Esta vida es realmente este soplo de energía que llena mi vida. Que me da una otra visión. Un otro ánimo. Una otra capacidad para enfrentar mis días. Él me da vida. Una vida de arriba, una vida que me sostiene, una vida que me da capacidad para abrir mis alas y que me alienta a querer más y ir adelante. Él me da vida. Dios, yo no puedo leer, sí, es demasiado poroso ya.
Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo.
Hasta aquí. Él ha hecho lo que nadie puede hacer. Nadie es capaz de controlar sus deseos. Nadie. En la carne, nadie. Así que no se condenan. En la carne, nadie. La gente de afuera que viven como tontos, sin conocer a Dios, que viven cosas repugnantes, que viven cosas malas, ¿saben qué? No tienen elecciones. A lo mejor podrían controlar el aspecto visible de su vida para que socialmente sean aceptadas. Pero dentro de sus corazones son igual de malolientes. Que el problema es eso, la educación trata de hacer que la gente sean capaz de comportarse bien, pero no con el corazón de la gente. Y es pasar una pintura blanquita en un palo podrido.
Sepulcro blanqueado.
Sí. Lo que decía Cristo a los fariseos, sepulcro blanqueados. Son muertos con una ¿cómo se dice? Una lápida blanca. Blanquita. ¿Se ve súper lindo? ¿Cómo se va a los cementerios? ¿Se ve? Los otros días fuimos al cementerio a Santiago. Hay iglesias, me imagino lo tres huesitos podridos que hay en un cajón y encima hay una iglesia tremenda, todo de mármol blanco, pero nada que ver con la realidad de la persona. Sí. La gente del mundo son así. Por lo más bien lugar que sean, por lo más fino que sean, sus celos, sus envidias, sus iras son iguales. No, la educación no es la solución. Sin el poder del Evangelio, sin la cruz que me libra de mis pecados y me da capacidad a través del regalo del Espíritu Santo, no hay esperanza para el humano. Los masones, que son muy fuertes en Chile, en todo las casas de bomberos están llenas de masones en este país. El gobierno está lleno de estas cuestiones, tanto socialistas como de derechas, todo está lleno. Ellos promueven el perfeccionamiento del hombre por la educación, por enseñarlo, por pulirlo. Están totalmente equivocados. Todas estas entre comillas, organizaciones humanistas están en el error total, porque no se puede cambiar el corazón del hombre sin la obra de Jesucristo en la cruz y el don del Espíritu Santo. No hay otro camino para la vida eterna, pero tampoco para una vida decente en esta tierra. No hay puerta de salida. La llave de la prisión, la única llave de esta puerta, es la cruz de Jesucristo. No hay otra llave. No hay otra. Imposible. Mira lo que proponen las otras religiones. El Islam, que propone una nueva ley. Hay que cumplir, y una vez que ha cumplido todo, entonces podrá ir al cielo. Y esta gente vive, yo no he visto una sociedad donde hay tantos ladrones, tantos mentirosos, que en un país musulmán. No puedes comprar algo. Que compra algo, te mienten. Sobre el precio, todo el tiempo tiene que hacer tractaciones para bajar, porque no te dicen las cosas.
No dicen la... claro.
Y mienten, dicen, no, esta cosa vale 30 mil pesos y al final te va con la misma cosa a 2,000. Porque si te pueden engañar, robar lo hacen. Porque son así. Pero su sociedad está basada en una ley tremenda. Y van, hacen sus 5 oraciones, hacen su ayuno, van a la Meca, dan una propina cada día, la limosna cada día que tienen que dar. Estas cuestiones lo hacen, pero el resto, su corazón está podrido. La ley allá es muy... Si un ladrón se lo toman robando, se le corta la mano. Roban igual. Porque el corazón del hombre no puede satisfacer la ley. La ley, como está explicando en el principio del capítulo 7, está incentivando al pecado. La ley manifiesta el pecado. Si algunos niños están jugando tranquilamente en una pieza, usted le dice, ok, niñitos, me voy, ya tengo que ir al correo, pero por favor no vayan a ver lo que hay en la pieza allá. Estaban tranquilos jugando. Uno dice nada, no habrán ido a la pieza. Usted dice eso, van a ir a ver. Porque la ley está manifestando el pecado que está en el corazón. La ley está dando ocasión al pecado de manifestarse. Es lo que explica en el principio del capítulo 7, si lo quieren leer para usted. La ley está incentivando el pecado. Así que más ley hay, más pecado es manifestado. No hay esperanza en la ley. Hay otras religiones que niegan la responsabilidad. Cada uno hace lo que es, le parece bueno. Y niegan totalmente la necesidad de ser, de enfrentar a un juez. Y hasta dicen, pero después de la muerte hay una reencarnación, después de la muerte hay otra reencarnación, y te reencarna hasta la santa cachucha y medio, y nunca enfrenta la realidad que hay un juez delante del cual va a tener que responder por tus hechos, lo que ha dicho, lo que ha hecho en tu vida. Niega la realidad que está reservado por el hombre de morir una sola vez y después tiene el juicio. Pero hay un sistema de funcionamiento que es perfectamente lógico y consistente, es el cristianismo, donde hay una ley que demuestra la realidad del pecado del hombre, pero hay una provisión perfecta para ser librado del pecado, para ser transformado a la semejanza de Jesucristo, para ser limpiado del pecado y de sus ataduras en nuestra vida y volar según nuestra naturaleza, según la naturaleza nueva en Jesucristo, en la, con la cual podemos estar cerca de Él y complacerle a Él. Porque la meta no es de ser perdonado, salir de la prisión, de hacer lo que queremos. La meta es por fin llegar a ser capaz de cumplir lo que Dios espera de nosotros. Cumplir y entrar en la perfección que Dios quiere para nosotros. No voy a salir de la prisión sabiendo, ya no tengo, hay más condenación, voy a pecar. Para nada, no esa es la meta. El que dice eso no ha entendido nada. No, su corazón no fue trabajado con esa realidad. Señor, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Su corazón lo busca a Dios. El que dice, entonces, si todo está perdonado, yo voy a pecar, no ha buscado a Dios. Es un hombre hipócrita que quiere aprovechar de la gracia para pecar. Hay gente que lo hace. Y cada vez que se predica la gracia, hay gente que van a decir, entonces, si es así, podemos pecar. Pero esa gente que dicen así, que hablan así, no son gente que buscan a Dios. Son gente que quieren vivir según su carne y aprovechar de cada oportunidad para manifestarla más. Serán juzgados, porque Dios conoce sus corazones. ¿Sigue leyendo? El 3, estamos en medio del 3.
Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado.
Sí.
Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo.
Lo que hemos hecho ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vivir según los justos...
mandamientos
de la ley.
Los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo.
Aquí es una cuestión de enfoque. ¿Qué deseo hacer? ¿Deseo hacer lo que me conduce a hacer el Espíritu Santo o deseo hacer lo que me gusta a mí? Y eso es un punto muy importante en nuestra vida práctica. Porque aquí hay un error que es muy común en el cristianismo, que Dios está a mi servicio. Dios está aquí para bendecirme. Mi cristianismo es hombre-céntrico, yo-céntrico. Dios me salvó a mí para bendecirme a mí, para salvarme a mí. Entonces yo hago lo que quiero y Dios pone su timbre de bendición sobre lo que quiero. Yo estoy enfocado en mis deseos, pero eso no funciona así. Porque si es así, Dios tendría que bendecir todos mis malos deseos. Y hay gente que son así. Van a robar un banco y van a hacer el signo de cruz antes de entrar. Y estoy seguro que hay gente que es así.
Sí.
Sin problema. Los choferes de micro que pasan a 100 cuando están a 70 o a 50 y van en una limita, se hacen así.
Sí.
Es una comprensión totalmente torcida de lo que Dios quiere. Dios tiene el proyecto para nuestra vida. Y aquí, leo de nuevo ese versículo.
Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu.
Aquí, lo que obedecen y que piensan lo que quiere hacer el Espíritu, lo que piensa el Espíritu. Estar enfocado en el pensamiento del Espíritu. Eso es la clave, según lo que nos explica en los siguientes también Pablo, es la clave para vivir en la libertad. Estar enfocado en lo que desea el Espíritu Santo. Tener presente los pensamientos del Espíritu Santo. Yo voy a trabajar, que yo trabajo, Dios me dio un trabajo. Ahora, ¿a dónde van mis pensamientos? ¿A la hora que va a terminar, porque yo quiero luego estar, o en todo lo que haces, hágalo en el nombre del Señor? No solamente delante de tu jefe, pero también cuando no está, sabiendo que ¿a dónde está mi espíritu en lo que hago, en la vida práctica? ¿A dónde estoy yo enfocado en mi vida? ¿Tengo esta protección de mi carne? Flojo, trabajar lo menos posible, estar mirando la hora, estar tratando de aprovechar de lo que se puede, como muchas empleadas en Chile, del aceite, del azúcar, de la cuestión que me falta a la casa, que aquí tiene mucho rollo de papel confort, no verá nada si le falta dos, etcétera, etcétera. ¿Qué es mi pensamiento? Un pensamiento es de bendición. Es de saber que estoy aquí en una casa privilegiado. Si trabaja en la casa, en la fábrica, privilegiado, con gente alrededor que me miran. Gente que necesitan de Dios. Soy ama de casa, en mi casa. Estoy aquí, ¿qué hago de mi día? ¿Qué estoy haciendo de mis relaciones con mis vecinos? ¿Qué es mi enfoque? ¿Tengo un deseo afuera de mí, que es el de Dios, o mi deseo está enfocado en mí? Realmente aquí hay una lección muy importante y hay una lucha para no dejarse caer de nuevo en nuestra vida hombre-céntrica, yo-céntrica, para estar en una vida cristo-céntrica. ¿Qué es el deseo de Jesucristo para mi vida? ¿Qué es el plan de Cristo para mi vida? ¿Qué es ahora, en ese segundo, lo que Dios me aconseja? ¿Qué es mi perseverancia, por ejemplo? Porque a veces estoy en dificultad. Hay un trabajo que hacer y es duro. Yo recuerdo, a ver, una vez tenía que subir como 10 ventanas completas, que son dos ventanas con vidrio más un marco. Y cada pieza estaba como de 30 kilos. Y tenía que subirlo en una torre muy estrecha, en una escalera, en una torre, una escalera así, y hasta el 5 piso. Y realmente estaba con la lengua para afuera. Porque después la primera, segunda, tercera, y una ya no podía más. Y tenía eso que hacer, después instalar la ventana y... ¿Sabe qué? El único recurso que he tenido es cantar. Cantar y preguntarme, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Qué tengo que aprender en este momento? ¿Qué será esta situación? ¿Qué tengo que vivir? Porque ese trabajo no voy a salir. Mi jefe me ha dicho, claramente, eso hay que hacerlo. No hay grúa, no hay nada. Hay que pasar por eso. No había otra ayuda. ¿Qué tengo que aprender? Enfocarme, no en la dificultad, en, mi jefe, ¿por qué no me dio un ayudante? Yo soy carpintero, profesional, no soy aquí para hacer trabajo pesado. Y dejar la rebelión entrar, o enfocarse en lo que Dios quiere. Enfocarse en vivir este momento con Dios, cual sea el momento, bueno o malo, difícil o fácil. A veces es más fácil de pensar en Dios en lo difícil que en lo fácil. Pero cuando todo va bien, cuando estoy, por ejemplo, cuando estás con tu hijo a la casa, viene a ver los nietos, y en ese momento de felicidad humana, tener, ¿qué quiere Dios? Y orar por ellos. Y estar atento a estas miradas, a esta esperanza. O simplemente a estar amado de parte de Dios. Y no solamente vivir eso de manera horizontal, pero tener la presencia de Dios y de su Espíritu, que trabaja en ese momento. Y llamar y orar a la presencia de Espíritu en ese momento. Para que realmente la vida sea llena por la presencia de Dios, y no solamente una vida así. Estamos llamados a estar atentos. No es la carne, está pegada aquí abajo. Le va a gustar, se va a estar contenta con eso, y va a pecar y va a vivir cosas que no son gloriosas. Pero tenemos una capacidad de mirar hacia arriba y de tomar cuenta, dando cuenta de la presencia de Dios. Sigue el 6.
Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo.
El que obedece, que busca sus deseos carnales, no puede, no quiere y no puede agradar a Dios. Incapaz de agradar a Dios. Eso es una condenación clara sobre todos estos deseos naturales de hacer el bien. Si hago el bien, el hombre que no es salvado, que quiere, que vive en su realidad, el bien que va a hacer en su carne no va a agradar a Dios. No puede. No quiere y no puede. Es una visión egoísta de sentirse mejor frente al vecino que es un poquito peor que él, y entonces yo soy bien. Oiga, si realmente nos comparamos con lo que es realmente bien, que es Jesucristo, todos somos malos y muy malos. El problema es que nos comparamos con el vecino, que es un poquito peor que yo. Así me siento bien. Eso es la justicia comparativa, como lo que este chiste que le conté la otra vez, de que este hombre es muy bueno, es un ángel al lado de su hermano. Sí, al lado del hermano peor, somos todos buenos. Pero no se trata de eso. Se trata de realmente agradar a Dios, que tiene una norma y una medida, que es la perfección de Jesucristo. Esto es nuestra medida. Así que el que vive según la carne no puede hacer el bien. No quiere y no puede hacerlo. Porque él, lo que quiere es satisfacer sus deseos propios. Su deseo de propia justicia, de sentirse bien. De apaciguar su conciencia. Haciendo algo mal de la mano derecha y algo bien de la mano izquierda. Para balancear un poco la cuestión. Pero no es así que se vive. Pero nosotros, de nuevo el 9...
Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos pensamientos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Podemos obedecer y ser liberados y ser conducidos en otra vida, porque tenemos el Espíritu Santo. Y aquí hay un versículo que clave acerca del Espíritu Santo. El que no
tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios no es de Cristo.
No es de Cristo. No. Cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, cuando uno está llega a la salvación, recibe su Espíritu. Si no, no es de Cristo. El día que uno es salvado, recibe el Espíritu Santo. Hay iglesias que predican una segunda experiencia, donde tú te salvas y después de un tiempo de perfeccionamiento, donde te libran de los demonios, donde te hacen cualquier cuestión, hay un día donde tú recibes el Espíritu Santo. Y eso no es una doctrina que es bíblica. Nunca aparece en la Biblia una segunda experiencia. Toda la gente que llegan a la fe reciben el Espíritu Santo en el mismo momento. Los únicos en lo cual no pasa así son la gente que creyeron en Jesucristo antes de su muerte. Entonces, cuando murió Jesucristo, tuvieron que recibir el Espíritu Santo después. Porque antes no era posible, porque todavía no eran perdonados, porque la cruz no había sido plantada. Pero aparte de esos casos de bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesucristo de antes, que recibieron el Pentecostés después del Espíritu Santo. Aparte de estos, todo después de la llegada de Pentecostés, todo lo que creyeron, en el momento mismo recibieron el Espíritu Santo. No hay otra experiencia. El que no cree, tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Punto. Alguien se ha convertido, tiene su Espíritu. Nadie puede decir que Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. Hay una manifestación del Espíritu Santo en el corazón que grita Abba Padre, que te dice que tú perteneces a Jesucristo, que demuestra que es diferente, que de esta alegría diferente de la salvación que hemos experimentado los que se convirtieron de una vida con un antes y un después. A veces los niñitos que reciben a Cristo muy joven no tienen este tiempo de conversión. Es más progresivo, no hay un antes y un después muy marcado. No sé cómo fuiste para ti, Katy. ¿Hay un día donde supiste que eras salvada? ¿O era más progresivo?
Yo creo que progresivo.
Más progresivo. Como David fue igual. Hubo un día a donde él recibió como niño, lo hemos visto, pero después
Pero en su experiencia, lo vivió como progresivo.
Pero la gente como yo, que yo recibí a Cristo de joven, pero viví una vida de tonto por años, 15 años, y cuando regresé a Jesucristo hubo un cambio tremendo, y yo supe claramente que mi salvación había sido sellada y terminada. No había duda en eso. El que no tiene Espíritu Santo no es de Cristo. Punto. Amén.
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 Hasta pronto y que Dios lo bendiga.